6 de la mañana, un feliz amanecer para todos los oyentes de 6 AM a esta altura del partido en Cartagena, donde estamos emitiendo este 27 de junio en el Congreso de Andesco, de los servicios públicos domiciliarios. Importantísimo, el futuro de las tarifas, del gas, de la energía, de las comunicaciones en juego durante lo que se discute en este importante congreso. Vamos precisamente a esta hora al centro de convenciones del Hotel Las Américas para saludar al director de noticias, al gran Alfonso Ospina. A ver, Alfonso, buenos días, último día.
Así es, Gustavo, estamos ya en el último día, el viernes, tercer día del Congreso de Andesco, pero tengo que hablar de una noticia que usted en primicia nos contó a los colombianos ayer muy temprano, y es que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se queda en Ecopetrol. Hubo muchos dimes, diretes, que se iba, que era inminente, pero se quedó. Así que está aquí con nosotros en 6 AM de Caracol Radio, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, Alfonso, a Gustavo y a toda la audiencia de Caracol Radio esta mañana.
Y empiezo, obviamente, preguntándole si es verdad lo que hemos dicho desde ayer, usted se queda en Ecopetrol.
Bueno, desde que yo llegué hace 26 años, 26 meses al grupo Ecopetrol, ha habido anuncios reiterados en muchos medios de que no llego y de que me fui, pero la realidad es que aquí sigo siendo el presidente de la compañía. En ningún momento ha estado en la agenda ni en el orden del día de ninguna junta directiva una renuncia mía o una solicitud de renuncia por parte de la junta directiva. En ningún momento ha aparecido en la agenda normal de la junta directiva, ni menos una citación a una junta extraordinaria, de modo que aquí seguimos trabajando por sostener y acompañar y seguir haciendo crecer la gran empresa de todos los colombianos.
Ahora, es claro, usted lo dice bien, no ha habido eso textualmente, pero ha habido un ruido enorme, de hecho, renuncias de la junta directiva, y contábamos una carta de renuncia que sí conocimos de Mónica de Grave, que entendemos fue retirada ahora cuando se ha confirmado su continuidad, así que de alguna manera también en la junta directiva había un ruido, por lo menos una posibilidad de que usted aún siguiera siendo el presidente.
Bueno, ruidos todos los días, como se lo menciono, desde antes de llegar yo aquí ya había ruidos sobre mi llegada a la presidencia del grupo de Ecopetrol. La doctora Mónica de Grave hizo una manifestación en la junta directiva anterior de su deseo de no ser parte más de la junta directiva. La junta directiva le ha solicitado reconsiderarla, y el anuncio que estamos haciendo hoy, muy bueno y valioso para la compañía, es que la doctora Mónica sigue siendo miembro de la junta directiva de Ecopetrol.
Ahora, estos rumores o estas historias que usted dice han sonado tantas veces, tienen que ver mucho con investigaciones, procesos en los que usted está implicado. Uno como gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, otro por asuntos particulares, la compra de un bien público, de un bien particular, de un apartamento. Usted ha dicho que si llegara un estado de procesos, usted sería de Ecopetrol. ¿Eso continúa siendo de esa manera?
Bueno, yo los procesos que adelantan los distintos órganos de control no he hecho más que respaldarlos, apoyarlos, mostrar mi disposición y voluntad para ir a todas las instancias a donde sea convocado o citado. Esos procesos hacen trámite y están contando con el apoyo de los abogados expertos en cada uno de los temas, y hasta donde sea posible yo voy a seguir apoyándolos y respaldándolos. Yo no tengo ningún temor de que se investigue, soy pro control, pro órganos de control. A mí me interesa que se aclaren cuántos cuestionamientos y calumnias se han levantado en torno a mi llegada a la presidencia del grupo Ecopetrol y demás, en el aspecto personal, en el aspecto de la compañía. Así que más tranquilidad tengo, porque se me hacen cuestionamientos de haber participado en procesos de los que nunca ni siquiera he conocido, como el del famoso estudio de Covington and Burling. Elementos de eso sobre los cuales, insisto, están haciendo trámite las investigaciones en las instancias correspondientes, y por supuesto que ahí tendrán siempre el respaldo y la disposición mía para apoyar con la información y con las citaciones que haya lugar. Ahí estaré siempre presente respaldando la institucionalidad y los órganos de control en sus quehaceres que les corresponden.
Ahora, presidente, se habla tanto de eso porque Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol es patrimonio del país, Ecopetrol es la que más aporta para el presupuesto nacional, y Ecopetrol además está listada en bolsa y en bolsas internacionales. Y esta situación de la que hemos hablado, con lo que usted acaba de hablar de los procesos, lo que yo le planteé antes de su posible salida, ¿afecta, cree usted que afecta a Ecopetrol en sus finanzas y en su posicionamiento?
Pues acabo de mostrar unas cifras contundentes que reflejan todo lo contrario. El retorno a los accionistas en estos 3 años, el más alto de todos los años de la historia. Retornos de 23, de 25, de 14% sobre los dividendos de los accionistas. Y el otro aspecto, las transferencias que ha hecho Ecopetrol en estos 3 años a la nación, en impuestos, regalías y utilidades vía dividendos. Vamos en 143 billones al corte de diciembre del año pasado. Y con 38 billones más que incorporemos este año en transferencias, regalías, impuestos a la nación, vamos a llegar a 180 billones. 180 billones de transferencias de riqueza a la nación no se había visto ni siquiera en los últimos 15 años de la historia de Ecopetrol.
Bueno, entonces, con la certeza que usted está y sigue con Ecopetrol, usted ayer, acá en el Congreso de Andesco, que hoy terminará, hizo una presentación de lo que justamente planea Ecopetrol para los próximos meses, especialmente en un tema que le preocupa mucho a Colombia, que es la gasificación. ¿Qué fue lo que usted planteó acá ante el Congreso de Andesco?
Bueno, son cerca de 20 billones de dólares que hemos anunciado de inversiones para el año 24, 25, 26. En inversión de actividad exploratoria, 700 millones de dólares. Estos son cerca de 3 billones de pesos, una cifra muy importante en la actividad exploratoria buscando gas y petróleo. Y en términos de gas, hemos dado señales muy importantes. Ya se vendió el gas de la regasificadora de Buenaventura, 60 gigabtu día. Ya se entregaron a 32 agentes los 51 gigabtu día de gas que anunciamos hace 2 meses que colocaríamos de gas de producido en nuestros campos de origen nacional. Ya ha sido entregado a 32 compañías para atender demanda esencial. Hemos pasado de 72 gigabtu día a 112 gigabtu día con esta incorporación de los 60 gigabtu importados, y ahí estamos dando señales importantes de inversión, de destinación de recursos, de gestión de nuestros activos, de gestión de nuestra capacidad para asegurar la suficiencia energética que requiere el país.
Bueno, y la semana pasada apenas estábamos contando la noticia también de la comercialidad del campo de Lorito y los Llanos Orientales. ¿Eso cómo cambia o qué plantea para el futuro de Ecopetrol?
Es una muestra más de lo que estamos gestionando de recursos en las actuales áreas exploratorias. Recuerde que el año pasado hemos adquirido el 45% de participación que tenía Repsol en asocio con Ecopetrol en el bloque CPO-09, y allí en el campo de Lorito es que hemos anunciado el séptimo reservorio más grande del país en toda la historia de crudo. Son 2.150 millones de crudo in situ, de, o lo dicen, oil in situ. El crudo, que es altamente pesado, nos va a poder permitir allá disponer en el 2028 de casi 60.000 barriles día de producción de crudo, que esto es no una cifra no menor. Son 250 millones de barriles que podemos extraer allí en los próximos años, que son prácticamente, Alfonso, la reposición de reservas de un año. 250 millones de barriles son eso, ¿verdad? El índice de reposición de 100% del crudo que consumimos y que exportamos a nivel internacional desde Ecopetrol. De modo que es un hallazgo supremamente importante. Allí va a demandar recursos del orden de los 2.100 millones de dólares en los próximos años para poder colocar ese crudo en el sistema nacional.
Le escucho usted hablar de cosas como esta, y usted textualmente ha dicho que avanza Ecopetrol en la exploración y que está además creciendo en exploración de hidrocarburos. Lo que planteó este gobierno de Gustavo Petro al comienzo es que se iba a detener ese proceso de exploración. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos explorando? ¿Estamos
aquí hay interpretaciones por hacer?
¿De hidrocarburos?
El gobierno anunció la no asignación de más áreas de exploración y explotación. Nosotros hemos demostrado que sin esas asignaciones nuevas de áreas para exploración y explotación, Ecopetrol sigue trabajando sobre lo existente, en las áreas existentes, en las áreas concesionadas, con los aliados existentes, en Colombia, trayendo y extrayendo y explorando y explotando los recursos en mayores cantidades y proporciones. La actividad exploratoria ha tenido un resultado importantísimo el año pasado. 44% de éxito en la actividad exploratoria. Veníamos como en 19-20%. En el promedio internacional de las grandes empresas, este indicador es del 36%. Es la tasa de efectividad en la actividad de las campañas exploratorias. Y nosotros ya en estos 3 años hemos demostrado estar en el 36% a la altura de estas grandes empresas energéticas en el mundo.
Ahora, presidente, entonces, para claridad de los colombianos, que es muy tan importante escuchar su voz, Estamos en un proceso de transición hacia energías limpias, pero en ese proceso Ecopetrol va a seguir jugando un papel importante y además en ese proceso vamos a seguir usando los recursos de las energías fósiles.
Así es, vamos incorporando casi 1.8 gigas de energías limpias a nuestra matriz de Ecopetrol, que es la matriz de la empresa más grande del país en términos de la autogeneración y de la producción de gas y energéticos para el país. Y en eso hemos ahorrado, hemos reducido en un 15% casi el consumo de gas en nuestro balance propio, liberándolo y colocando esas moléculas al sistema, también en la eficiencia energética. Había una meta ahí puesta en la estrategia que yo recibí para el 2030 de reducir 25 terajoules el consumo de energía. Eso lo vamos a cumplir al cierre de este año. 25 petajoules, perdón, son miles de millones de millones, esas cifras casi no se pueden decir. 25 petajoules de consumo de menos energéticos en nuestra propia matriz. Esa es otra de las pilares de la transición energética, la descarbonización. Ahí vamos a entrar al primer semestre del año entrante una planta, la más grande en América Latina, en la tecnología de membrana de intercambio de protones para producir 800 toneladas de hidrógeno verde con destino a la refinería de Cartagena. Y por supuesto, en la medida en que incorporemos más energías limpias en nuestra matriz, estamos sustituyendo el GLP, los líquidos y el gas natural en nuestras plantas de generación propias, sustituyendo por electrones limpios y mucho más baratos.
Pues presidente, gracias por contarnos en lo que está y el futuro de Ecopetrol, hablarnos sobre el trabajo de energía en Colombia, por reafirmarnos permanencia al frente de la empresa. Pues tengo que terminar con lo que empecé, que son las cosas que se han dicho de su nombre, y hay un asunto muy importante para Ecopetrol, que ya es una investigación abierta por el caso del contrato que se firmó con la firma Covington y Borlin LLP, que tiene que ver justamente con su reputación, con su nombre, con su investigación, y un asunto que no se ha terminado de aclarar sobre qué pasó en esa junta directiva, de si sabía o no sabía del otro sí del contrato. ¿Cómo está ese proceso? ¿Usted qué puede explicar de eso?
Bueno, usted entenderá que hay información de carácter reservado, sobre todo cuando se surten estas discusiones y se hacen flujos de información en el seno de la junta directiva. Yo debo mantenerme privilegiando esa información y ese carácter de reserva de la información, máxime cuando hay ya procesos abiertos por las distintas órganos de control. Lo que sí puedo decir es ratificarme en que yo no hice parte ni de esas discusiones ni de esas decisiones sobre las cuales se generó esa contratación y la suscripción de un otro sí, como lo han venido mencionando varios miembros. Inclusive la junta directiva hizo un comunicado en el que fue claro en decir que el presidente de Ecopetrol no hizo parte en ningún momento. Más bien, fui yo quien anunció en su momento a la junta directiva el haber sido sujeto de la recepción de mi celular y de mi equipo de cómputo, producto de una investigación que estaría haciendo esta firma. Ahí es donde la junta directiva hace su conocimiento de la situación y sobre la cual se van tomando las decisiones y se van haciendo las investigaciones correspondientes. Hasta ahí es lo que puedo decir sobre este proceso.
Escuchamos en Caracol Radio a Ricardo Roa, que hace 26 meses es presidente de Ecopetrol, que hoy es presidente de Ecopetrol y que seguirá siendo presidente de Ecopetrol.
Gracias, Alfonso, a usted por el espacio.
Ahí está Alfonso Espina con el presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, que se queda en Ecopetrol, los que se quedan y los que se van.